Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta edición del 6 de diciembre del 2018 de Tras la Noticia por todas las ondas de Radio Televisión Martí, así como todas y cada una de sus plataformas, incluyendo Facebook Live. Dándole la bienvenida a todos los que hasta ahora están en sintonía dentro y fuera del territorio nacional cubano. También agradeciendo la asistencia técnica de Emilio Cejas, a cargo de Abra, y de nuestro productor Miguel Sánchez. Ha sido una semana cargada de emociones. Antes de pasar con el tema que nos ocupa, breves palabras, una semana cargada de emociones, tras el fallecimiento del ex presidente George W. Bush padre. Indudablemente hemos visto el desfile de personalidades, de pueblo, de a pie, de invitados extranjeros. Hemos oído y hemos conocido mucho de la vida de un hombre que rindió un fruto extraordinario a la nación americana. Ya descansa en paz y dejado un legado. Un legado que ojalá se lleve para siempre a partir de hoy. Y es que el pueblo americano respeta y se une cuando uno de los de ellos, que vale la pena, muere. Descanse en paz el expresidente George W. Bush padre. Dicho esto, me voy directamente a Washington porque la vida sigue y continúa con un evento muy interesante, muy importante, sobre todo para la tiranía cubana, porque posiblemente de lo que suceda mañana ante la Organización de Estados Americanos quede patentizado el futuro de un dictador, el número 2, que se llama Raúl Castro. Y precisamente para hablarnos de este tipo de actividad, me acompaña desde Washington con una delegación de cubanos que han ido también a testimoniar, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Buenas tardes, Orlando, bienvenido a Tras la Noticia. Orlando. Orlando. Aparentemente hemos perdido la comunicación. Menos mal que aquí no tenemos ETEXA, porque si no sería muy difícil hacer un programa de esta índole, porque ETEXA estaría pinchando la línea telefónica. No, es que posiblemente a lo mejor hay un poco de dificultad en las comunicaciones. Pero de todas maneras vamos a tener en contacto con él. Pero poniendo en perspectiva lo que va a ocurrir en lo que establecemos el contacto con el doctor Orlando. Orlando, te vuelvo a dar la bienvenida. Muy buenas tardes a Tras la Noticia.
Gracias, Cari, por tenernos en este programa tan escuchado en Cuba.
Bueno, pues quería, sobre todo para la audiencia cubana, que tú sabes que este tipo de noticias, Granma no lo publica. Sí publica otras conspiraciones y cosas que ellos tienen en su mente, que después vamos a hablar de eso porque me he reído muchísimo. Y ponte una medallita en tu pecho. Pero este tipo de información de la cual vamos a estar hablando, pues indudablemente ese libelo de la tiranía no lo va a publicar. ¿Qué va a ocurrir en la OEA? Justicia Cuba espera iniciar juicios por crímenes del castrismo en el año 2019. Lee un titular y está hablando de esta vista que mañana tendrá lugar ante la Organización de Estados Americanos. Háblame qué va a ocurrir, qué se espera.
Bueno, la comisión está terminando la primera fase de su trabajo, que ha sido articular, documentar, archivar, preparar los expedientes sobre los principales, sobre los primeros, no los principales, todos son iguales, los primeros casos de crímenes de lesa humanidad que vienen investigando. Ellos están ahora listos para entrar en una segunda fase de hacer efectivo un tribunal, una instancia nacional o internacional, política o social, que pueda comenzar juzgando ya estos crímenes. Esta semana, desde ayer, la Comisión de Justicia de Cuba ha estado sesionando en la sede de la OEA oficialmente. Esta noche es la recepción que va a abrir la conferencia conjunta que la OEA y Justicia Cuba llevan a cabo sobre los derechos humanos en Cuba, todos los crímenes de lesa humanidad en Cuba, que constituye un hito histórico, donde por primera vez se va a dedicar una sesión completa en este edificio de la OEA, copatrocinado por la OEA y Justicia Cuba, sobre los crímenes de lesa humanidad. Y para eso se encuentran aquí en esta ciudad los miembros, muchos miembros de la Comisión Justicia Cuba, que han estado deliberando, organizando los expedientes, preparando el trabajo y que lo van a presentar en las próximas horas en la sede de la OEA.
Orlando, dos de los casos más emblemáticos que se llevan como bandera, ¿no?, en esta presentación es el caso del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate y el remolcador.
Sí, la masacre.
Y la masacre, efectivamente. La palabra es masacre del remolcador 13 de marzo. Ustedes están, o Justicia Cuba, perdón, ha logrado compilar expediente de crímenes cometidos por 43 miembros del régimen castrista.
Justicia Cuba hizo público una lista de 43 miembros del régimen comunista de Cuba que están identificados como partícipes directos en crímenes de lesa humanidad. Y su mensaje es que este es un régimen despótico, tiránico, pero el número que ellos han logrado identificar hasta ahora de personas directamente vinculadas con crímenes de lesa humanidad es ese. Y ellos repetidamente le dicen a esos sectores intermedios, a esos otros factores dentro del régimen, que tienen que separarse de estos individuos, tienen que alejarse de estos individuos, porque con estos individuos no hay ningún tipo de arreglo ni de negociación, son criminales y tienen que ser juzgados.
Orlando, ¿alguno de los nombres que pudieras compartir conmigo de este expediente de 43 miembros de esa cúpula tiránica o parte de esa cúpula tiránica que hayan cometido actos de genocidio?
Hay nombres muy conocidos que me acuerdo, como Raúl Castro, Ramiro Valdés. Hay otros nombres de funcionarios de inteligencia, de funcionarios de seguridad culpables de crímenes que ellos han puesto ahí.
Sí, las personas que están escuchando este programa quisieran encontrar la lista, ¿dónde la podrían encontrar?
JusticeCuba.com es el website de la Comisión de Justicia Cuba.
Correcto.
JusticeCuba.com.
Bien. Ahora, por otra parte, que lo repitas despacio. JusticeCuba.com. Ok, justiciacuba.com.
Sí, sí.
Ok. Orlando, por otro orden de cosas, indudablemente, aparentemente la presencia tuya con el hijo de Bolsonaro en Washington y, bueno, declaraciones que le he emitido, ha sido motivo de crispación y de alergia y de ronchera y de ataques, como siempre, por parte del Libelograma, el único órgano de desinformación masivo que hay en Cuba y de adoctrinamiento. Te tildan, pues, de lo peor, de lo que siempre tildan a todos los que se oponen. Eres de la mafia, eres terrorista, eres... Vaya, poco falta para que te pongan delante una bandeja con niños chiquitos y tú comiéndotelo. ¿Cuál es tu reacción ante esto?
Mira, el artículo de Grama y después el reportaje laquísimo que me dedicaron a la televisión, sí, que me dedicaron a la televisión castrista de Cuba, para mí me dice en primer lugar que estamos dando los pasos acertados. Le claro. molesta la campaña de los cruceros, le molesta lo que estamos haciendo de apoyo a la Comisión Justicia Cuba, les duele el trabajo que estamos haciendo dentro de Cuba. Y también saben que este movimiento amplio de justicia, de libertad, que estamos llevando a cabo para construir una nueva república. Y ellos tienen razón en ese artículo. La única verdad que dice en ese artículo es que estamos luchando por una nueva república. Y que esa nueva república cada vez tiene más apoyo dentro de Cuba, dentro de las mismas filas del régimen, de gente que ellos piensan que están con ellos, y también a nivel internacional.
Tienes un fin de semana movido porque tienes mañana la OEA y pasado mañana creo que partes a Brasil. Has sido invitado a formar parte de un encuentro de personalidades conservadoras, y háblame un poquito de ese evento, de qué va a tratar y qué esperas de él.
El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, va a unir, va a traer a las principales organizaciones anticomunistas democráticas de la región en una magna cumbre en Brasil para poder unificar esfuerzos y crear una comisión permanente que trabaje por la libertad y la democracia, al igual que el Foro de Sao Paulo trabaja contra la libertad y contra la democracia. Y he tenido el honor de ser uno de los oradores en ese evento, en el panel de cultura, voy a ser uno de los ponentes, y me honra poder representar a la resistencia cubana en un evento de tanta trascendencia.
Yo creo que sí, yo creo que todos vamos a estar, o sea, todos los cubanos que están batallando de una forma o de otra bajo los medios que tienen al alcance para erradicar esa tiranía al fin de nuestra faz y de la faz de la nación cubana. Vamos a sentirnos, te lo digo con toda honestidad, muy bien representados por ti.
Gracias, Cari.
Por todos tus argumentos. Y por último, quisiera saber a alguien que esté, que tenga algo que aportar, que tengas a tu alrededor para que pueda...
Tengo al lado mío al presidente de la Comisión de Justicia de Cuba, René Bolio.
No.
Tengo al comisionado Hipólito Ramírez de la República Dominicana. Tengo a la comisionada Milagros Méndez de Costa Rica y también al comisionado Jorge Villena de Perú. Déjame comenzar pasando al teléfono a Hipólito Ramírez de la República Dominicana.
Cómo no, Hipólito, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Un gusto volverlo a saludar nuevamente.
Muchísimas gracias. Para mí es un honor.
Bien, Hipólito, ¿cómo se siente usted siendo parte de esta Comisión Justicia Cuba que tanto ha batallado y que por fin ha logrado que se abran las puertas de la Organización de Estados Americanos, que el señor Almagro le dedique un día justamente al tema bajo el cual ustedes han tomado esta bandera?
Me siento muy contento, me siento bien, porque uno siempre busca que el trabajo que realiza sea de bien y que puedas ayudar. Y en este caso es un trabajo súper meritorio, porque vas a llevar la justicia a un pueblo que por tanto tiempo ha sido maltratado. Y tener el honor de estar aquí en las casas de las Américas y que el señor Almagro, el secretario Almagro, nos dé el acceso, para nosotros es muy importante poder cumplir con esta parte.
Pues me alegro muchísimo. Si pudiera hablar con el doctor Boglio, se lo iba a agradecer muchísimo.
Te lo paso. Ok.
Sí, bueno.
Doctor Boglio, Cari Roque, ¿cómo está usted?
Hola,
bienvenido.
Cari, muy bien.
Un gusto volver a saludarlo nuevamente. Boglio, hay que felicitarlos. Ustedes han batallado, han compilado todo un dossier, un expediente de vilezas, de masacres, de asesinatos, y han logrado, al fin, que las puertas de esa organización se abran para escuchar un día solamente el caso cubano. ¿Hasta dónde llega sus expectativas y en qué tribunal o en qué lugar de darse el curso podría presentarse esta querella?
Bueno, lo más importante es que hemos tipificado, es decir, hemos definido que muchos de los crímenes que se han cometido tan terrible en Cuba califican para ser crímenes de lesa humanidad. Esto es muy importante porque sabemos muchos de las terribles condiciones que han sometido al pueblo cubano, de las terribles conductas que han tenido, asesinatos, pero lo estamos enfocando desde el punto de vista del derecho universal, del derecho internacional, en el cual estas personas han cometido crímenes que ofenden ya no solo a su pueblo, sino también a toda la humanidad. Y basados en esa circunstancia, hemos seleccionado los casos más notorios, emblemáticos, en los cuales se nota claramente que hay un problema contra la humanidad. Y aquí tenemos muy claro también que no todos son los responsables. Son crímenes tan duros, tan dolorosos, que sabemos que no todos los funcionarios del régimen cubano han sido los perpetradores de estos crímenes. Y entonces tenemos identificados ya con claridad a muchos de los responsables de estos crímenes. Tenemos desde los criminales confesos, que son los pilotos que derribaron las avionetas de Hermanos al Rescate, la línea de mando probado. Tenemos una serie de evidencias y estas personas van a ir con estos casos a ser juzgados por un tribunal que estamos en los trabajos de constituirlo. No voy a adelantar más, pero esperemos que en el año que entra el tribunal pueda estar oficialmente trabajando, juzgando, condenando y buscando el arresto de estos responsables.
Bueno, pues muchísimas
gracias. Entre ellos, por supuesto, Cari.
No, desde luego.
Castro, que ya no es jefe de Estado, ¿eh?
Lo más importante, lo más importante de todo es que se escuchen las voces de las víctimas y se le haga justicia a las víctimas. Muchísimas gracias, doctor Boglio. Y mañana le adelanto que el Radio y Televisión Martí, a partir de que comience la sesión, estará haciendo un seguimiento y una programación especial sobre este evento inédito de un día de la Organización de Estados Americanos dedicado a tratar de enjuiciar al tirano que desgobierna la isla de Cuba, Raúl Castro, aunque ya esté fuera del poder, hay una cadena de mando que sigue siendo dirigida por él. Muchísima suerte, que Dios los acompañe y gracias por estar en Tras la Noticia.
Que sí, Cari. Un saludo a quien nos escuche, ¿eh?
Cómo no, muchísimas gracias. Bueno, ahora me voy a la ciudad de La Habana porque indudablemente hay unos titulares que me fascinan. Ya los cubanos se van a tener internet. ¿Qué tal, mi querido amigo? ¿Cómo estás tú? ¿Ya tienes internet?
¿Cómo estás? Bueno, estoy esperando a ver cuándo ocurre ese momento mágico, por llamarlo irónicamente, ¿no? Porque realmente, bueno, todavía no llega un mensaje que según esto tienen que enviar, y tampoco tengo ningún amigo que ya lo haya recibido y que haya podido conectarse, pero bueno, esperemos que ocurra pronto.
Ahora fíjate, qué coincidencia. Justamente en el mismo momento en que Estados Unidos celebra una segunda reunión del grupo de trabajo de Internet para Cuba, ¿no? Que está tratando de abrir las ventanas que aquel régimen cierra diariamente. Viene este anuncio, viene el titular, viene la parafernalia de que la Internet en Cuba, que va a llegar a todos los teléfonos, que va a llegar a las casas. Explícame un poquitico cómo es el proceso y cuánto cuesta. Y si tú crees que el cubano de a pie va a poder pagar el costo de este servicio, que indudablemente no es barato.
Bueno, primero una nota realmente jocosa, ¿no? Decía el ministro de Comunicaciones que el comandante Fidel Castro había vislumbrado que en un futuro no muy lejano los cubanos tendrían internet.
Oh.
Entonces, realmente aquello es una locura que después que yo creo que debe ser de los países, de los últimos países que están llegando en la región, sin duda ninguna, y hay que ver qué posición ocupa a nivel planetario.
Hace 22 años que el mundo, cualquier lugar del mundo, hasta, no sé, Burunga, Burundanga, habría que preguntar, ¿tiene internet? Y ahora bombos y platillos porque Cuba va a tener...
Sí, pero según esto, el Fidel Castro lo había vislumbrado, ¿no? O sea,
pero lo vislumbró antes o después.
Bueno, no sé, yo hacía el chiste con nuestro amigo Gorky Águila y le estaba diciendo que posiblemente lo vislumbró en aquel lance que hizo en Santa Clara, después del discurso aquel que cayó y después algún radio lo iluminó, ¿no? Pero ya hablando seriamente, te podré decir, Cari, que los precios son exorbitantes. Por ponerte la tarifa, o sea, el paquete mayor que ellos venden, que son 4 gigas, tienen un costo de 30 CUC, lo cual implica el doble del salario medio mensual. Y está todavía por ver incluso ya técnicamente cómo se comporta, porque las pruebas pilotos que ellos hicieron fueron un fracaso y dieron muchísimos problemas y la conectividad era muy mala. Entonces, vamos a ver cuando ya ellos terminen de activarlo cómo funciona, pero los precios, como tú decías, están muy por encima del alcance. De hecho, ellos han recomendado en los programas estos que han hecho en la televisión de que, de todas formas, los puntos estos, wifi, como le llaman ellos, serían los lugares idóneos para poderse conectar y tener más volumen de información, porque todo este servicio es caro.
Bueno, pero
vamos a ver.
Pero hay una realidad, ¿no? Mientras están censurando a artistas libres que quieren llevar adelante sus actuaciones sin tener que sentirse bajo la sombrilla del gobierno, por otro lado, le tiran al mundo el titular de la Internet. ¿Esto es un juego político? ¿Esto es una realidad? ¿Esto es una expectativa más? ¿Esto es un quinquenio más de mentiras?
Mira, hay varias cosas que están pasando, porque por una parte este asunto de tirar todo Internet en este momento y darle toda esta propaganda, yo no creo que sea fortuito. Incluso te voy a hablar con toda franqueza. El tema este del decreto 349 para mí, para nada es lo peor que está pasando. Para mí lo peor que está pasando es todo lo que tiene que ver con esta llamada constitución, este invento que están haciendo, porque desde ese nivel, o sea, desde el nivel de la supuesta ley suprema de la nación, están vetando, están censurando, porque ellos siguen planteando el carácter socialista y como supremacía. O sea, el decreto mañana lo pueden disolver, lo pueden derogar completo, que de todas formas la censura está autorizada o avalada desde el nivel de la llamada Constitución.
Interesante. Regresando al tema de la Internet, este comité consultivo que está reuniéndose en este momento, pues tiene que dolerle mucho porque dentro de eso pues está ni más ni menos que el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, el señor Tomás Regalado. O sea que ellos saben perfectamente bien que les va a ser bien difícil tratar de impedir que el pueblo cubano, pues a través de distintas esferas, distintos portales, pueda tener acceso a la información. Así que eso es una tarea pendiente, pero de todas maneras vamos a seguirle el hilo a ver cuando tú tengas internet en tu teléfono, tú me llamas. Y entonces okay. Hablamos y a lo mejor chateamos y a lo mejor hacemos un Facebook Live juntos, together, que sería muy interesante.
A mí me encantaría hacer un Facebook Live conjunto de Cambio de Bola con tu programa.
Ay, me encantaría. Mira, sería estupendo. Hecho. Oye, eso es una cita. Eso es una cita. Cuando tengas la internet, me tienes que llamar. Gracias. Okay, 3G. Gracias. La internet 3G. Gracias, Rodile, desde La Habana, Cuba. Es increíble.
Un abrazo, un abrazo.
Nos vamos, dice mi productor que nos vamos. Yo le digo que está bien que nos vamos, pero nos vamos y les dejo la recomendación de escuchar a continuación Radiografía de la Constitución. Cuenta con las apreciaciones y debates de los periodistas independientes Agustín López Canino y Alexis Pérez Lecaíl. También la participación del activista Luis Leodán Aguilar y el analista y economista Germán González. Conducen, desde luego, nuestros queridos Luis Felipe Rojas y Tomás Cardoso. Yo me despido. Mañana tenemos una programación especial y cuente con que aquí, tras la noticia, estaremos brindándole todo lo relevante que ocurra en la Organización de Estados Americanos. Que tengan todos muy buenas tardes. Nos fuimos. Bye.
Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lautum Libre, los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche, y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí, Radio Martí vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Las noticias con... Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil en solamente
las
minutos.
Las noticias como son, de lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. Y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.